No para acabar con el bloqueo de la entrada de petróleo, pero también ha valorado tomar el control amistoso, eso sí, de Cuba. Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días, sí, estas han sido palabras textuales del presidente de Estados Unidos este viernes, donde también el gobierno cubano ha dado más detalles sobre ese tiroteo de su guardia fronteriza con una lancha procedente de Florida, que se saldó con 4 muertos. Dice el Ministerio del Interior cubano que esta lancha tenía equipamiento militar como fusiles, como 14 fusiles y casi 13.000 balas de distinto calibre.
Un objetivo que ya controla Estados Unidos es Venezuela. Allí al menos 8 personas más han salido de la cárcel.
Informa de ello la ONG Foro Penal. Estos 8 presos políticos y militares han salido este viernes de la cárcel. Recordemos que en el país ya se tramitó la amnistía para excarcelar a cientos de disidentes del chavismo. Sin embargo, los militares no entraban en los supuestos de esta medida. Para ello, el gobierno de Delcy Rodríguez contempla indultos selectivos.
Y en Argentina completamos esta crónica internacional. En Argentina, donde el Senado ha aprobado definitivamente la polémica reforma laboral de Milei.
La ley que busca esencialmente abaratar los despidos, promueve jornadas de hasta 12 horas diarias, además de que las retribuciones de las horas extra dejan de ser obligatorias. Queda fuera, eso sí, la reducción salarial durante baja médica, que era también una de las pretensiones del ultraliberal Javier Milei. La reforma ha provocado protestas en varios puntos de Buenos Aires. Se trata de una de las medidas estrella de Milei que muchos manifestantes tachan de esclavitud.
Aquí en Europa, el presidente francés Emmanuel Macron ha cargado contra la presidenta de la Comisión Europea, contra Ursula von der Leyen, por anunciar que se va a aplicar ya el acuerdo con Mercosur, aunque lo van a hacer de forma provisional, sin esperar a que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre algunas de las dudas jurídicas que le mandaron desde el Parlamento Comunitario. Bruselas, la Comisión, dice que con la incertidumbre abierta con los aranceles de Trump, impulsar ya a Mercosur es un plan estratégico. Se prevé que entre en vigor a finales de abril o incluso a principios de mayo. Corresponsal Enrique García Pozo.
El calendario se pondrá en marcha en cuanto Bruselas reciba la notificación formal del primer país que ha ratificado el acuerdo, en este caso Uruguay. A partir de entonces tendremos que esperar 2 meses, lo que nos llevaría a su entrada en vigor a finales de abril o comienzos de mayo. El contexto internacional ha empujado a la Comisión a acelerar la aplicación de un acuerdo que cuenta con la oposición férrea de París.
La Comisión Europea ha hecho el choix unilateral.
Macron acusa a la presidenta de actuar de forma unilateral, pero lo cierto es que bastaba con que un país del Mercosur lo ratificara para que Bruselas procediera a su aplicación, como recoge el propio acuerdo. Para von der Leyen, los europeos y las empresas tienen que ver los beneficios de este acuerdo lo antes posible, un movimiento que considera necesario y una señal política en medio de un contexto de turbulencias comerciales.
Se bañó en su jacuzzi, era amigo de su pareja y aparece señalado en los papeles de Epstein, pero jamás tuvo conocimiento de los delitos del magnate pederasta. Esa ha sido la confesión del expresidente estadounidense Bill Clinton ante la comisión que investiga los escándalos del magnate Epstein. Antes compareció su mujer, un día antes, Hillary Clinton, quien también negó haber tenido ningún tipo de relación con Epstein. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Buenos días. 6 horas de interrogatorio que tanto republicanos como demócratas han calificado de cooperativo y productivo.
We believe this was a very productive deposition.
Y en su declaración inicial, el expresidente Clinton afirmó no tener conocimiento de los crímenes que Epstein cometió, que de haberlo hecho lo habría denunciado, y que nunca vio ni hizo nada malo, y que eso importa más que la interpretación de unas fotos de hace más de 20 años. De hecho, se le ha preguntado por la foto donde se le ve en un jacuzzi con una mujer. Clinton ha explicado que no la conocía y que no mantuvo relaciones sexuales con ella ni con cualquier otra mujer. Algunos republicanos del comité salieron de la sesión convencidos de la teoría de que Epstein era un espía.
We also believe that Jeffrey Epstein was an intelligence asset.
Y el matrimonio Clinton, uno de sus objetivos.
President Clinton, as well as the secretary, were potentially targets of that operation.
Y han explicado que tanto Bill como Hillary Clinton han aportado sugerencias útiles sobre cómo proseguir con esta investigación. Los vídeos de los 2 interrogatorios, por cierto, se harán públicos en los próximos días.
Y en Italia, el descarrilamiento de un tranvía deja al menos 2 muertos y casi 40 heridos, ha ocurrido en el centro de Milán. El vehículo se saltó una parada, descarriló para acabar empotrándose contra un escaparate. Corresponsal en Italia, Joan Solés.
Anoche, el conductor del tranvía descarrilado confirmó la hipótesis que había avanzado Sala, el alcalde de Milán. El tranvía llegó a gran velocidad y se saltó una parada, explicó Sala, y una indisposición del conductor era imaginable. Una indisposición que impidió al conductor frenar y evitar el descarrilamiento y el impacto contra la fachada de un restaurante del centro de la capital lombarda. A consecuencia del accidente han fallecido un paseante y un pasajero, otros 39 han sido hospitalizados.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Registrado el primer caso de gripe porcina en humanos desde 2009 aquí en España. Se ha localizado en Cataluña. Un hombre de 83 años ya recuperado, que ni él ni nadie de su entorno ha estado en contacto con cerdos. Así que lo que se investiga es de dónde ha podido surgir ese contagio. En cualquier caso, no tiene nada que ver con la epidemia de peste porcina en jabalíes que se ha extendido en Cataluña en los últimos meses. Recordemos que esta peste, la de la porcina en jabalíes, no afecta a humanos. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
Nadie de su entorno ha dado positivo y ni él ni ninguna otra persona de su alrededor ha estado en contacto con animales ni con explotaciones ganaderas. Descartadas estas vías de contagio, que son las más frecuentes, ahora se investiga por qué dio positivo.
Una de las hipótesis es que pugues tener, sobre llamatesa, para decirlo así, una contaminación ambiental.
Una de las hipótesis es que él mismo tuviera una contaminación ambiental que ha dado positivo en la prueba. La muestra estuvo bien tomada y bien manipulada en el laboratorio, ha explicado Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilancia Epidemiológica de la Conselleria de Salut. Otra posibilidad es que el hombre haya tenido una gripe asintomática. En cualquier caso, Salud remarca que el riesgo de contagio de la población por este virus es muy bajo.
En el cine láser prometemos contar la realidad a través de las películas.
La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar.
Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad.
Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos.
Prometemos hacer rabiar a los haters.
¿Que los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
Y encandilaremos a los fans.
Y siempre sobrios, por supuesto.
Jagdmaster es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada, la versión extendida en la cadena SER.
Las 7:25, las 6:25 en Canarias, les hablábamos en portada que estábamos pendientes de un posible ataque contra Irán y tenemos noticia de última hora porque a esta hora lo que cuentan varias agencias de noticias, entre ellas Reuters, es que se están escuchando explosiones en la capital de Irán, en Teherán, y además también cuenta la agencia Reuters que Israel ha lanzado varios ataques preventivos contra Irán. Nos vamos a Teherán, donde está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, soy el ministro. Israel ha confirmado ese ataque. Hablan de un ataque preventivo contra Irán esta mañana y lo que podemos ver desde nuestra posición es una columna de humo que ha sorprendido a los iraníes aquí en Teherán a primera hora de la mañana. Aquí son casi las 10 de la mañana. Y hace esos 10 minutos se ha podido ver una columna de humo que se ha elevado sobre lo de Teherán. No sabemos exactamente esa explosión o de ese posible ataque confirmado por el ministro de Defensa. Lo que sí podemos ver, como os digo, es una enorme columna que ahora mismo está cubriendo parte del cielo de Teherán. No parece que se haya cerrado el espacio aéreo, no parece un ataque de importancia porque el espacio aéreo sigue abierto. De hecho, ahora mismo estamos viendo un avión comercial aproximarse al aeropuerto de Teherán. Pero, lo dicho, la última hora es Israel ha confirmado ese ataque, un ataque preventivo, según su relato, que ha sorprendido a todos los iraníes aquí en Teherán a primera hora de la mañana. Ahora mismo estamos viendo cómo en las azoteas muchos vecinos de esta ciudad están subiendo a las azoteas para ver exactamente qué es lo que está pasando.
Gracias, Pablo. Cualquier novedad, te volvemos a dar paso.
Aquí quedamos, hasta ahora.
Pues esa es la última hora, explosiones que se están escuchando en Irán, en la capital, en Teherán, a esta hora cuando son las 7:27, las 6:27 en Canarias.
En Matinal, los deportes.
Y vamos ahora con la información deportiva. Claudia López, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Continúa la jornada 26 de la Liga, que comenzó ayer con la victoria del Levante 2-0. El autor del doblete, Espi, habló tras el encuentro.
Sí, la verdad que lo estaban diciendo, que ha sido una semana perfecta, mi renovación con el Levante y hoy por los dos goles.
Esta victoria coloca al Levante a 4 puntos de la salvación. Hoy es el turno del Rayo a las 2, que vuelve a Vallecas, donde recibirá al Athletic Club. El míster Íñigo Pérez habló en rueda de prensa sobre volver al barrio tras los problemas que han tenido con el estado del césped.
Regresar a tu casa, a tu lugar de confort y con tu afición es inmejorable, estamos muy contentos. El césped está muy bien.
El Barça recibe al Villarreal a las 4:15, dos conjuntos de la parte alta de la tabla. Flick, el técnico azulgrana, no puede contar con De Jong por lesión y con Gerard Martín por sanción. El conjunto culé tiene solo un punto de ventaja ante el Real Madrid, por lo que deben ganar para aumentar la distancia o que nos adelanten los merengues en la tabla tras esta jornada. A las 6:30 tendrá lugar el Mallorca-Real Sociedad y por la noche el Atlético de Madrid juega contra el colista de la tabla, contra el Real Oviedo. Visita el conjunto asturiano tras una semana con muchos rumores sobre la continuidad de Antoine Griezmann, uno de los jugadores rojiblancos más queridos del club. El Cholo en rueda de prensa ha hablado sobre el jugador francés y ha confirmado que de momento están teniendo conversaciones.
Cuadriculado, tranquilo. Estamos hablando con Antoine, él sabe muy bien lo importante que es para nosotros.
El partido a las 9 de la noche. Y en cuanto al baloncesto, la selección española logró hacerse ayer con la tercera victoria de esta segunda ventana para la clasificación del Mundial de 2027, batiendo a Ucrania 66-86. La próxima cita será el lunes a las 8:30 contra la selección ucraniana.
Pues a punto de llegar a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, recuerden la última hora que les hemos contado hace unos minutos, varias explosiones que se han escuchado en el centro de Teherán. Todavía no sabemos, no podemos confirmar si son ataques procedentes por parte de Estados Unidos o por parte de Israel, pero en cualquier caso estábamos pendientes esta mañana de un inminente ataque, este fin de semana un inminente ataque sobre Teherán. Les contaremos cualquier novedad en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado.
Matinal Cadena Ser. Sohaib.
Bon dia, Quique Lencina.
Bon dia, Juan Magraner.
Vos demane perdó perquè aleshores que fem el programa estic com estic. Així que, Quique, pren el comandament.
Molt bé. Avui parlarem d'agroecologia, d'hores fred, d'ensaladilla de carxofa i de vins dolços i naturals.
La llavor, Juan Magraner.
El mes passat, 70 productors i productores de més de 30 associacions de tot el país, de tota Espanya, van constituir el Moviment de Productors i Productores per l'Agroecologia, MPA, amb caràcter nacional, insistisc, i hi ha gent valenciana. Vicente Grau, d'Horta Cuina, bon dia.
Bon dia, com anem?
Molt bé, Vicente, de què estem parlant?
Val, pues estem parlant de la Unió de Llauradors en el sector agrari, i no, que ens dediquem a l'agroecologia i a l'ecologia, que, bueno, per veure que tenien unes igualtats i unes diferències, pues, bueno, pues tratem d'estructurar-nos per defendre el nostre huequet i com fem les coses, clar, de cara a que n'hi ha una agricultura en general molt industrialitzada, que a nosaltres, per ser xucotets, ens afecta encara molt més, i poder arribar a defendre allò que nosaltres estem fent, que té unes certes diferències de cara dins del sector agrari, no? I es comencen fa uns anys a provar igualitats en altres punts d'Espanya en projectes com el que estem fent així, i bo, pues, la veritat és el tratar d'unir aquestes veus per a tindre una veu en comú que estiga ben estructurada i en demandes de cara al nostre sector, més o menys.
I com està anant aquest camí a la unificació de la veu que tots, perquè clar, si a la Comunitat Valenciana és prou complicat que tot el món s'unisca, a nivell nacional m'imagino que encara ho serà més, no? Com va aquesta unió?
A veure, tot això és por menor, no? Però la veritat és que després de la victòria, t'explique primer. Primer és un camí que 13 agrupacions, pues, es començarem a parlar entre nosaltres i es començarem un poc a desengranar i veure quina és la problemàtica real que podem plantejar, o sigui, no anar per les rames, sinó problemes reals de lo que són el sector, o per exemple lo que és la UTA, que molta gent a lo millor no sap, però el sistema que ens regula anual de cara al sector agrari, pues, tenim unes diferències perquè nosaltres som molt diversos de cara que també estem pagant unes taxes comparat a l'agricultura convencional. Totes aquestes coses ens començaven així i a tindre un debat i a tindre unes reclamacions, o sea, per a defendre el que és el món de l'agroecologia. Estarem un parell d'anys, o sea, intercalant i veient quines són les demandes reals que podríem tindre, fins que arriba Vitoria, que la veritat, molt contents, una acceptació, perquè ja n'hi ha una tesi més preparada, i s'unirem allí. El que farem és una trobada de més agrupació, i que clar, també es troba en que també tenim la mateixa problemàtica, i les problemàtiques són molt clares. O sigui, nosaltres som xicotetes explotacions que no estem, la regulació no ens acaba d'emparar, no? Entonces, estem emparats en un paraules, val? Que és molt complicat perquè la gent jove s'incorpori, que nosaltres puguem realitzar el que estem fent, que és l'agroecologia, tant en ramaderia com en agricultura, i ens impedia molt l'avançar, no? Entonces, lo que estem buscant és tindre una veu i que unificar les demandes perquè això pugui tirar endavant.
Claro, estem parlant evidentment de preus justos, estem parlant dels problemes que teniu de cara a regularització en vessants com la salut pública, estem parlant sobretot de la revitalització del món rural. Pregunta, Vicente, el món rural té futur?
Ostres, si me preguntes a mi, jo crec que el món rural és el motor, no? El que passa que, bueno, podríem dir que la política hauria de començar a pensar que en el món rural o al voltant de les ciutats és on se fa l'aliment. Nosaltres el que més ens ajuda és, el que més ens anima és que el món rural, clar que té molt de futur, és on se produeix l'aliment, és on s'abasteix les ciutats, i n'hi ha que fixar-se que lluitem per ese producte que jo el produïsc i tu estàs consumint-lo ara en seguida sense córrer mil quilòmetres, sense un gasto, digamos, de una manera de producció que, bueno, que no contaminem i cuidem el territori. O sea, nosaltres en l'agricultura que fem o en la ramaderia que fem, el que fem és cuidar ese món rural i donar-li un valor. Què és el que passa? Que això té que haurà una incorporació de gent jove que continue i tal. Sí, en l'agroecologia n'hi ha molta gent que s'incorpora, però clar, de cara a la burocràcia, de cara a que no n'hi ha un arrendament de terres facilitat o una compra, inclusive la compra, pues, bueno, se va fent cada volta més difícil la incorporació. Seguint que ve molta gent jove a incorporar-se en l'agroecologia, pues al final se va deixant de camí per aquestes complicacions, i ahí és on volem lluitar en aquesta agrupació. I pues, també és viable el que mos fixem en que aquestes terres estan ahí per utilitzar-les en una realitat, val? Pa que produïsquen i mos produïsquen un aliment. O sigui, és un bé comú que deuríem de cuidar, no?
I també que declari, imagine, que l'agroecologia és més que una tècnica de producció, ho dic perquè la gent jove també que no s'anima, però és que clar, és un estil de vida.
Vale, és que és completament un estil de vida. O sea, estàs tocant algo que a mi sempre me dient en casa, tu cuida la terra que la terra el cuidarà, no? I aleshores, quan te cuida la terra, tu també cuides a la societat. O sea, estàs alimentant-la, i l'agroecologia engloba, és molt més que produir intensivament, és molt més que podrem dir tot un monocultiu. Dins de lo que nosaltres fem, creem un ecosistema tan social com alimentari i de salut. O sea, no contaminem la terra, no la maltratem, i a la vegada el que fem és donar alimentació sana, no? I saludable, i quan més proper millor, que és lo que nosaltres també poguera ser l'eix, no? És a dir, abans, per exemple, parlant de la ramaderia, dels companys de ramaderia, abans en cada poble n'hi havia un escorxador, no? O sea, i existien els projectes xucotes de ramaderia, no? Perquè tenia un escorxador, el carnisser n'hi havia, o sea, crea un teixit social molt important, no? I de consum, però un consum just. Aleshores, lo que en l'agroecologia abarquem demanem en este tipus d'agrupacions i en esta, en més encara, és tornar un poc, i ja no tornar, sinó es començar a treballar com poder arribar, com poder-ho fer, i clar, que sempre estiga el sector escoltat, perquè tenim unes demandes molt diferents al resto del sistema agrari, i són unes raons específiques.
És agricultura, cultura amb mayúscules. Quanta educació cal, quanta cultura no tenim del món rural? Veritat, Vicente?
Home, jo penso que sí, perquè és que la veritat, el separar-nos de lo que és la terra, i més en una comunitat com la nostra, que és la valenciana, pues és el pedre, una pata de la cultura, no? O sea, si ara mos fixem que tu vas a un supermercat i tens de tot a tota hora, la gent més jove, o menys major, no sap d'on ve el producte. O sea, no està veient com abans que així és i ves tota classe de productes i de temporada, sabies què és el que podies menjar. Ara vas al supermercat, el producte ve embolsaet, tot enquadraet, i dius, bueno, pues jo necessito producte, me'n vaig a tal puesto, no vaig a buscar-lo al camp. I això crea una part de la raïl que tenim, i en ello la cultura que és d'ahí, així en plats gastronòmics, n'hi ha moltes festes al voltant de lo que és la terra, i ese cuidado, veure-lo d'una altra manera, no?
Vicente Grau, d'Horta Cuina, gràcies, moltíssimes gràcies, enhorabona, fins l'altra.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
La Llavor, Cadena Ser.
Què coses? Avui torna una amiga de La Llavor, de les primeres veus de temporada. Núria Pascual, benvinguda de nou.
Hola, bon dia.
I bon dia.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Pues molt bé, així estic de tornada en vosaltres.
Bueno, avui volem parlar amb tu d'una cosa que escoltem més sovint, però no sé jo si tot el món té clar què vol dir. Hores fred. Quan parlem d'hores fred, Núria, de què estem parlant?
Bé, normalment el que coneixem tots com hores tots o la gent de camp, sí que és coneixedora, quan parlem d'hores fred són hores per davall de 7 graus. Què vol dir? Pues que és com que la planta o l'arbre normalment va acumulant eixes hores de fred per a passar el que seria la latència, que és l'hivern, per a poder brotar i eixir en primavera.
O sigui, que entenc que és una cosa fonamental per al cicle de la vida d'un arbre.
És bàsic, és com si fos una clau que desbloqueja el procés per a que arribi la primavera i la planta brote i apareguin les flors i tot.
Podríem comparar-lo amb la hibernació d'alguns animals?
Podria ser, sí. És un control que té la planta intern per a protegir-se, per si ve una gelada, per si ve el fred, està ahí protegideta. És una manera simple de dir-ho, no? Sempre és un equilibri hormonal, com en les persones també, o en segur que en els animals és igual. No sóc tan coneixedora d'aquest àmbit, però en les persones, quan una hormona la tenim baixeta o alta, canvia tot, no? Pues en la planta igual, i és una manera de regular-se per a passar aquests mesos més gelats.
I durant aquests mesos què fa la planta? Perquè tot el món puga entendre-lo, perquè entenem també que no és una qüestió de soles dels arbres, és també de la resta de plantes.
Sí, bueno, el que passa és que això de les hores fred sí que és dels arbres que perden la fulla, no? Entonces és com que estan parats, estan en stand-by, estan a mínims d'activitat, no té fulla, no fa fotosíntesis, va ahir a mínims. I ja en este equilibri són unes hormones que pugen i baixen, com ja dic, com en les persones, i arriba un moment que diu, ui, jo així ja ve que ja ha passat el perill, ja puc començar a brotar, ja puc començar a moure, a ficar en marxa la maquinària, perquè ja la primavera està propet.
Jo és que volia parlar del canvi climàtic. Clar, tot això jo m'imagino que pot trastocar tot aquest cicle del que estem parlant, i les hores fred de les plantes ja no ho notaran igual. No sé, com podria afectar al cicle
clar,
de les plantes?
Afecta a tot, i més en el nostre clima, no? Que ja sabem que estem dient que els hiverns ja no són els hiverns que eren abans. Què passa? Que els arbres tenen unes necessitats, uns requeriments per al que diu, per a donar-li a la clau, no? Per arrencar la maquinària. Si no arribem a ese mínim, no se dona la clau o no se dona d'una manera correcta. Per tant, la brotació ve de manera no correcta, no completa, poc uniforme, la floració, i si la floració no ve bé, què passa? La flor i la flor després se convertirà en fruit, i per tant, menys flor o de pitjor qualitat, pitjor collita anem a tindre i menor quantitat de rendiment anem a obtindre, per tant, va tot. I què passa? Si cada vegada tenim menys fred, tarda més en acumular-se, i per tant, les varietats tradicionals que podien estar correctament adaptades als hiverns que teníem, si l'hivern canvia, pues les plantes ja no estan igualment adaptades. I què fem els investigadors? Pues cada vegada s'està buscant varietats que estiguen un poc més adaptades a aquest hivern més suau, per intentar tindre, o de tot el rang que tenim de varietats, buscar aquelles que s'adapten més a les condicions actuals que tenim, que són de menys hores fred cada any.
Has dit antes que això afecta especialment als arbres que perden la fulla, però entenem també que si ja estem parlant de fruits, no serà soles dels de, o vull dir, no afectarà soles a la fruita d'estiu, pot afectar també als arbres que fan producció en hivern, vull dir cítrics, per exemple, de cara a futures campanyes.
Bé, al cítrics està clar que jo sempre als meus estudiants els dic que el camp és una... és molt complicat perquè tot li afecta, i la resposta quan et fan una pregunta sempre té que ser depèn, perquè depèn de tantes coses. Per tant, per supost que les temperatures als cítrics s'afecta, però estic pensant especialment en altre cultiu també molt representatiu de la nostra zona, com és el caqui. Que perquè també el caqui s'adapta també així, perquè no té unes grans necessitats de fred, i sobretot el rojo brillante, que és la varietat més estesa, no? La que tenim en la zona de la Ribera, té unes necessitats d'hores fred que sí que se compleixen sense problema en les nostres condicions.
Després jo estava sentint una miqueta del nostre, una miqueta prou del nostre àmbit, però estava pensant en climes més tropicals. Ahí, clar, els arbres estan adaptats a una temperatura molt estable durant tot l'any, i per tant aquestes hores fred no són tan decisives, no?
No, ahí no, les fruites tropicals no tenen estos requeriments o són molt inferiors, simplement en una mínima part tindrien suficient. I en l'altre extrem, per exemple, una pomera, que no veguem pomeres per la nostra zona perquè tenen unes necessitats de fred molt superiors, per tant, així no seria difícil de cultivar. Alguna varietat podria ser, però seria difícil tindre una bona producció de pomes.
Clar. Núria Pascual, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I esperem trobar-te per així més a sovint.
Quan tu necessiteu, així estaré.
Moltíssimes gràcies, Núria, benvinguda de nou.
Moltes gràcies.
Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Quique, com va tot?
Molt bé. A punt de preparar algun plat deliciós per aquestes hores i que podem deixar també en la nevera per a migdia. Este és un plat recurs.
Efectivament, és un dels plats que és molt de recursos, i la veritat és que està molt bé perquè és com un aperitiu genial, i és una ensaladilla de carxofes i encurtits que vos he preparat.
Ai, que bo, que fresquet. També ara quan s'acosta la primavera, molt bé, molt bé.
Efectivament, i mira, vos conte, és molt senzilla de preparar. Mireu, les carxofes, jo he agafat un potet de carxofes ja que estan en conserva,
sí,
perquè si no tenim ja la garantia de que estan molt tendretes i demés, val? I després els encurtits, jo he agafat tàperes i he agafat també els pepinillos estos típics a vinagre eix.
Sí.
D'acord, un poc de nixas. I quina és la clau un poc? La clau és, pues, res, simplement és bullir la creïlla, empellir tot, que estiga neteta, i quan estiga ja bullida, en 20-25 minuts, depenent un poc del tamany d'elles, li llevem la pell i la ratllem. Ja sabeu que jo m'agrada ratllar-la, però no en el forat mitjanet, ¿vale?
que no
quede molt ratllat, d'acord? I tenim això, li he ficat també una carrota bullideta, li he ficat també un ou dur,
sí,
i després li he ficat un bon grapat de tàperes, tres o quatre pepinillos d'estos, i la veritat és que ja li donem aquest toque a vinagraet superagradable, i les carxofetes ben escorregudes, perquè solten molta olleta, vale, ben escorregudes, pues les deixem allà dins. Nosaltres ara quan tornem a neixer imagina, perquè deixen a desfer-se. Per tant, si volen trobar-se una miqueta alguna que altra, pues no cal que la matxaquem en el tenedor.
Uh-huh.
D'acord? I res. I un poc la clau també ahí ha estat el tema de la maionesa. Val? A esta maionesa, diguem que jo li he afegit mostassa.
Val, i li donem un toc diferent, sí.
Clar, què ocorre? N'hi ha que buscar el puntet. Vale? Entonces, en este puntet de vinagret que li busquem a l'ensaladilla és ideal. Entonces, yo lo que he assegut és ficar-li, remenejar-ho tot bé, en aquesta maionesa, en un parell de cullera de soperes de mostassa, i res, i simplement un poc de sal, un poc d'oli d'oliva verge, que tot s'enganxe bé, ahí, val? I res, i una vegada la tens tota ben preparadeta, la fiquem en un recipient, jo la sol ficar en un pírex, i la cobrisc, també he fet el mateix, he agafat la maionesa.
Aquesta maionesa que sobra,
sí? Sí, li he ficat una proporció també ajustadeta, no vull que estigui molt marcat, vull que tingues només un puntet d'eixa mostassa, i el que he fet ha sigut mesclar-la i després ficar-la per damunt, val? És una, bueno, un plat que ja tu ja ho has dit, que és molt recurrent, que ens serveix pues, d'aperitiu, abans de sopar, abans de dinar, si volem, saps?
Sí.
I està molt bé perquè en vegades de picotejar altres coses, pues picoteges això.
Exacte, sí senyor. I damunt d'aquesta manera que tens de fer-ho, que ho has contat en algunes altres ocasions, de ratllar la creïlla en lloc de tallar-la, però bé, molt curiós. Aquesta és una manera que encara no he provat i serà qüestió de fer-ho. Molt bé, avui pues està ensaladilla de carxofa, també amb alguns envinagrats. Moltíssimes gràcies. Esta recepta la trobarem també a la pàgina web, no?
Efectivament, a la pàgina web unarecetaenrecuerdo.com i a les xarxes socials, ahí la trobareu.
Meravellós. Moltíssimes gràcies, Santi, i fins a l'altra.
Vinga, fins la setmana que ve, Quique.
Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Entrem directament en la secció que dediquem el programa al món del vi, i concretament avui al vi dolç, o al vi naturalment dolç, o el vi dolç natural. M'estic fent un embolic ara mateix?
Bueno, del vi dolç n'hi ha dos possibilitats de fer ixe vi dolç, no? El que conegam, per exemple, com una mistela, és un vi dolç natural. És a dir, que se li ha afegit alcohol i després la dolçor.
Vale, ja vaig aclarint-me una miqueta.
I un vi...
És el dolç natural.
El dolç natural. Val. I un vi naturalment dolç és un vi que ha fermentat i s'ha parat la fermentació en un moment donat i ixe suc residual és el que li dona la dolçor. Però bueno, anem a entrar un poc
més. Sí, entrem en detall i explico un poc més. Comencem, si cas, pel vi dolç natural.
Sí, bueno, pues és una tècnica d'elaboració que en un moment donat, mentre el vi, quan el raïm ja està en la fermentació, pues arriba un moment que els llevats transformen aquest sucre que té el most en alcohol. Pues arriba un moment en què aquesta fermentació no s'ha produït del tot i el que fem és detindre-la, parar-la. Com la parem? Pues afegim alcohol de més graduació, sí. Normalment a partir de 15 graus els llevats moren, i ixe sucre que s'ha quedat perquè la fermentació no ha sigut completada, pues és el que li dona ixa dolçor, no? Normalment ixe alcohol és alcohol vínic, que ve de la destil·lació del raïm o del vi. Realment el que se fa és una fortificació en termes tècnics, que el que s'afegeix és ixe alcohol al vi jove. Què tenim al final? Pues un vi que té un sucre alt, normalment pues a partir de 80 grams de sucre ja no té mitja dolçoreta, i després tindrà un alcohol entre 15 i 22 graus que bueno, pues és el que denominem un vi de licor també, moltes vegades que parlàvem abans de la...
És una graduació prou elevada, no?
Exactament, i ahí tenim pues, per exemple pues, els vis dolços de Xerès, que són pues, el Pedro Ximénez habitualment,
sí,
que realment s'utilitza un raïm que està pacificat, se fa la fermentació i quan para en l'alcohol que li afegim, pues ja se queda d'aquesta manera. Així que tenim a la Comunitat Valenciana pues, la famosa mistela. La mistela, no? que se fa de raïm moscatell, que no confundim el moscatell i la mistela, que són dos conceptes diferents, i en la zona d'Alacant tenen un raïm negre que es diu Giró, i fan també un vi de licor d'aquesta varietat.
Val, per tant, són vins de licor i un procés que està molt reglamentat en les denominacions d'origen.
Correcte.
Això és el vi dolç natural.
Correcte.
Anem a canviar l'altre, que és el naturalment dolç.
El naturalment dolç, encara que no és un mètode que està regulat del tot, però que el sucre residual prové exclusivament del raïm, sense afegir ningun tipus d'alcohol ni res. És a dir, jo tinc un raïm madur o simplement un un raïm en una, en un cert sucre en el que és la fruita en si,
sí,
i el posa a fermentar. I en un moment donat, aquesta fermentació es deté per causes naturals. Al detindre's aquesta fermentació, si no ha fet la fermentació completa, es queda pues, un sucre residual. I això és el que ens dona la, la dolçor al vi. Què passa? Que n'hi ha també moltes maneres de fer aquest vi naturalment dolç, algunes de manera natural, com és l'aparició d'un fong, que és la Botrytis cinerea, que, per exemple, pues, en França està el famós vi Sauternes, que és un vi que, bueno, pues ese fong lo que va fent és deshidratant els grans de raïm, i al deshidratar el gran de raïm el que queda és una concentració més alta més de sucre.
Sí.
En Hongria fan el famós tokaj, que el tokaj és un vi també de Botrytis. Després tenim lo que habitualment pues, fem en Espanya, que és la pacificació. És a dir, agarrem el raïm, el fiquem a secar per a que se deshidrate, i a partir d'ahí és una alta concentració de sucre que se pot fermentar, i quan para la fermentació pues, ja tenim un sucre dolç, perquè normalment al final els llevats moren antes de temps, no?, per la quantitat de sucre que n'hi ha. També pot ser per condicions ambientals. Què vol dir això? Pues així en Espanya és difícil fer-ho, encara que se fa, però tenim el que se denominen els ice wines o los vinos de hielo, que realment el que ocorreix és que quan baixa molt la temperatura, sobretot en països del nord d'Europa, el raïm es congela, i aquest raïm, si l'agarrem i el prensem, com l'aigua s'ha quedat congelada, pues el que anem a obtindre és un most molt dolç.
Val.
I se procedeix a la fermentació.
Això necessita unes temperatures baixes, clar.
Exactament.
Que si no, afortunadament no es donen.
Però curiosament, així en la Comunitat Valenciana tenim dos vins de gel. Sí,
ah?
Sí, sí, sí. Tenim un a la zona de Alforins.
Alforins, sí.
Tenim una varietat que és autòctona, que es diu Verdil, i en aquesta varietat n'hi ha un celler, concretament el celler d'Enguera, que fa un Verdil de gel. Per què es diu Verdil de gel? Perquè congelen el raïm i fan el procés que us he contat abans. I a Utiel Requena també tenim. Un celler,
ah,
sí,
que curiós.
El celler Hispano-Suïssas fa un vi rosat de varietat Pinot Noir, que és una passada. És un vi que fa... Que té, segons l'enòleg, diu que té un color rosa búlgari i que, a més, té uns aromes a pètals de rosa. De veres,
que
és molt curiós. Sí, 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 sí.
Són vins, de nou, com els anteriors que parlàvem, són vins dolços.
Dolços, exacte.
Per tant...
Sí que és de veres que es nota, la dolçor es va notar en funció pues, de la quantitat de sucre residual. En els vins de licor és més fàcil fer-los, perquè al fi i al cap, quan tu ja tens certa dolçor, afegixes l'alcohol i s'acabó, i en el naturalment pues, tens que esperar a que aquest procés acabi. Per lo tant, també anem a tindre vins en baixa, més baixa graduació, a lo millor pues, en 11, 12 graus, inclús en menys graduació.
Ja coneixem aquesta diferència entre el vi dolç natural i vi naturalment dolç. Javier Prats, quantes coses aprenem totes les setmanes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i fins l'altra.
Redescobrís la taronja roja de tota la vida i es prem el seu color vibrant. Un sabor irresistible t'omplirà d'un extra de vitalitat i de potents antioxidants. Red Bouquet, el color que protegís la teua salut quan més ho necessites. Disponible només a l'hivern.
Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2 y 5. Cadena SER.
El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena SER.
Estem arribant a la fi del programa, però encara queda temps per al temps.
Anem allà. Avui, intervals nuvolosos en general, encara que no es descarten precipitacions al litoral sud de València, nord d'Alacant i interior de la meitat nord. Les temperatures baixaran, sobretot, a l'interior i el vent que bufarà fluix amb ratxes moderades a l'interior d'Alacant. Per a demà, molts núvols. Tampoc es descarten precipitacions dèbils al sud de València i nord d'Alacant, especialment durant el matí. Les temperatures no variaran massa i el vent fluix a l'interior, moderat al litoral.
I avui tenim dita o no tenim dita?
Clar, com sempre. Arranca les males herbes abans que prenguen moltes ales.
Fins i tot tenim música per a dir adeu.
Ataque de Israel sobre la capital de Irán, sobre Teherán, ataque preventivo, según dice el gobierno de Israel. En Teherán está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Javier, muy buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos qué has visto, qué se ve, qué se dice.
Bueno, han sido al menos tres las explosiones que se han escuchado esta mañana en el centro de Teherán, casi imperceptibles para la mayoría. Lo que sí ha sido perfectamente visible son las columnas de denso humo que se han levantado sobre el cielo de Teherán. Al menos parte de esas explosiones se han registrado en un área en la que se concentran varias dependencias gubernamentales: la presidencia, la sede de la Seguridad Nacional y cerca también del complejo del líder supremo. Importante, lo que ha podido confirmar la cadena SER a esta hora, Javier, es que Ali Jamenei no está a Teherán. Ha sido trasladado a un lugar seguro, según nos informan esas fuentes oficiales. Era una posibilidad que se venía barajando desde hace tiempo, la posibilidad de trasladar al líder supremo, sacarlo de Teherán para garantizar su seguridad. Esto es lo que ha pasado esta mañana, coincidiendo con esos ataques que ha lanzado Israel y que confirma el propio ministro de Defensa israelí, y que, como digo, han sobresaltado la ciudad a primera hora de esta mañana. Muchos de los curiosos están en las azoteas intentando captar esa imagen de esos ataques, según Israel, preventivos, que han sobresaltado el centro de Teherán a primera hora de esta mañana.
Sí, hay que dejar pasar unas horas, Pablo, para ver cuál es la envergadura de este ataque o si es el prólogo de un ataque mayor, pero sí convendría recordar que Israel de cuando en cuando ataca Irán, ataca las defensas antiaéreas. Quiero recordar que el último ataque fue en junio del año pasado, si no recuerdo mal.
En junio, exactamente. Además, fíjate que entonces Trump aseguró que el programa nuclear iraní, que es uno de los pretextos para lanzar aquel ataque y por el que ahora se cierne la amenaza sobre este país, Trump aseguró entonces que ese plan nuclear había sido completamente destruido, con lo cual tampoco se entiende muy bien ahora mismo cuál es el objetivo de este ataque, si es que ese programa nuclear fue destruido entonces. Ayer mismo el Organismo Internacional de Energía Atómica aseguraba que Irán sigue conservando el uranio enriquecido almacenado en su base nuclear de Isfahan, a unos 500 kilómetros de esta capital de Teherán, y que por tanto confirmaba que esa afirmación de Trump de junio de que el plan nuclear había sido destruido, pues no era cierto. Ese ataque no consiguió sus objetivos y ahora mismo estamos viendo que están volviendo a intentarlo, están lanzando estos ataques, de momento, como digo, preventivos por parte de Israel, y que han tenido como objetivo el centro de la capital, dependencias gubernamentales, como digo, en un área cercana al complejo donde reside el líder supremo y también las sedes de la seguridad iraní y otras dependencias gubernamentales.
Pues iremos viendo las próximas horas si esto, como digo, es el prefacio de un conflicto de mayor envergadura o si es un ataque más de Israel contra esas defensas antiaéreas también y objetivos gubernamentales de Teherán. Pablo Morán, desde allí, desde la capital iraní, vamos escuchándote durante la mañana, cuídate.
Vamos a seguir moviéndonos. Gracias, Javier.
Hasta luego. Más información del sábado. La Casa Real pone como condición para la vuelta del rey emérito que tribute en España. Javier Nadie, buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Esta ha sido la respuesta de Zarzuela al debate en torno a una posible vuelta de Juan Carlos I después de que se hayan desclasificado los documentos del 23F que vendrían a revelar un papel destacado del monarca para frustrar el intento de golpe de Estado. El mensaje dice que si Juan Carlos I quiere volver, tendrá que trasladar su residencia fiscal de Abu Dhabi a España para tributar con Hacienda. Si quiere volver a residir en España, dicen, tendrá que pagar aquí sus impuestos como cualquier otro ciudadano.
En Argentina, el Senado aprueba definitivamente la polémica reforma laboral de Milei que abarata el despido.
La ley promueve jornadas de hasta 12 horas diarias, además que las retribuciones de las horas extra dejan de ser obligatorias. Queda fuera, eso sí, la reducción salarial durante baja médica, que era también una de las pretensiones del ultraliberal Javier Milei. La reforma ha provocado protestas en varios puntos de Buenos Aires.
Y esta noche se celebran en Barcelona los premios Goya de cine.
Este año las películas favoritas son Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa con 13 nominaciones y Sirat de Oliver Lasse con 11 en esta gala que se vuelve a celebrar en Barcelona 26 años después. Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la gala a los que podemos escuchar esta tarde en Hora 14.
A vivir que son dos días.
So we'll slow dance slow. And if there's no music, we'll sing our own. And I'll step on your toes. And the floor of the kitchen, singing Blueberry Hill, was all I remember through the haze of the gin light. Catching a glance, like giving in, we blur at the edges.
Acompañada de sobre nervios altos, con la mirada puesta en Irán, por si acaso es uno de esos días complicados. Lourdes Lancho, desde
Buenos
Barcelona,
días.
¿Cómo estás? Pero va a verte por aquí, madre.
No, ya iré la semana que viene. Oye, vaya otro sábado de sobresalto, ¿eh? Ya pasamos uno en Navidades y espero que, o sea, que no. Creo que estás muy bien acompañado ahí en sí. Radio Madrid. Está nuestra compañera Isabel Salvador, que como siempre tiene una historia que compartir. Buenos días, Isa.
Hola, buenos días. Bueno, esta es una de esas historias que forman parte de la vida. Quién sabe si alguno de nuestros oyentes conoce de primera mano lo que les vamos a contar, y que nos lleva a un local del centro de Madrid muy cerca de la estación de Atocha como referencia. Nos hemos acercado a la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid. Es un local de unos 80 metros cuadrados en el que organizan charlas, clases de pintura, talleres de poesía. Bueno, el segundo lunes de cada mes está reservado a esta terapia de mujeres, solo mujeres, a la que nos han dejado asistir. Son 2 horas, de 7 a 9 de la noche, pero en esta ocasión la terapia se hace, bueno, más dura. Rosa es una de ellas, que estaba en esa carrera de fondo, que es el alcoholismo, y ha muerto de forma repentina.
Va a ser una terapia un poco diferente. Entonces, bueno, no sé si alguna quiere empezar contando algo, cómo está, cómo han sido estos días.
Llevo una semana de puta pena. Apenas durmiendo, apenas comiendo, apenas nada, porque creo que es todo muy injusto.
Conchi Gil, a quien escuchábamos, es la psicóloga voluntaria de esa tarde, la que lleva la terapia.
He llorado un montón durante esta semana, pero hoy me cuesta sacar la lágrima. Yo no sé si eso es normal o no, porque yo realmente las pérdidas grandes de familiares que he tenido en mi vida, pues la última pérdida dolorosa fue la de mi padre hace 17 años, y yo pues no pasé el duelo, yo me bebí el duelo. Como me anestesiaba, pues tira para
y
adelante.
Esta vez no ha sido así. La clave está en tener las herramientas que le permiten afrontar lo que venga, sea lo que sea, sin recurrir al alcohol como anestesia.
Son 2 horas, imagino que para llorar si hace falta, o para contarse sus cosas, su día a día, echarse unas risas, ¿no?
Bueno, echarse unas risas, compartir lo que les ha pasado, sus miedos también.
Y de verdad que tengo un día muy malo, chicas, ¿no?
¿Pero porque no estás pensando lo que te van a hacer?
No, porque no ha sido bonita la...
Pero, Teresa...
No, si ya lo sé, que no tengo más...
Para compartir preocupaciones de la familia.
Nunca lo he hablado con él porque me va a decir que no. Pero yo veía una tristeza tremenda a mi hermano siempre. Se acabó el beber por el tal, y dije, bueno, esa te lo
haré. Y lo que buscan es lo que podíamos ver, es esa mirada cómplice de alguna de las compañeras para reafirmarse en esa carrera de fondo, que es el alcoholismo. Esa tarde eran 6 mujeres, son Teresa, profesora jubilada, Mercedes, ama de casa, Vanessa, la más joven, la más mayor se ha ido antes de esa reunión porque tiene que recoger a sus nietos, otra mujer más joven, no habla en toda la tarde. También está Irene, ella es chef, como dice, como reafirma, chef profesional, pero ¿cómo ha llegado hasta allí?
Soy de la promoción del 19 y vine porque tenía un problema de adicciones de whisky y cocaína. Bebía en super exceso, con lo cual me conllevaba a llevar un ritmo de snifar cocaína brutal. Beber brutal y snifar brutal. 3 botellitas más o menos de whisky al día, con 3, 4, 5 gramos de cocaína de la buena. O sea, purita, nada de cortado. Empecé un mes de febrero con un psiquiatra que me envió mi médica de cabecera, y entonces yo tenía unas peleas con él, porque claro, yo con mi profesión, con duchadita, limpita, ¿cómo coño iba a ser yo una adicta? Porque para mí los adictos son los que estaban en la calle. El adicto, el borracho, el alcohólico, el drogata, el que andaba por la calle durmiendo en los bancos. No conseguí entenderlo. Y desde el primer momento que vine, desde ese primer momento, para mí fue ver la luz. Porque me encontré en una sala repleta de gente adicta. Y fue la primera vez en tu vida que no te sentiste juzgada, porque estaban todos exactamente a la misma altura que tú. Yo tuve mucha suerte porque me di cuenta.
¿En qué momento dijiste hasta aquí?
Yo sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién pedirla. Yo tenía la costumbre de toda la vida de sentarme en el suelo y recostarme a la cama para leer un poco y tal. cuando estaba en consumo bruto no era ni para leer ni para hostias, era para beber y no caerme, para que vamos a andar con mentiras. Y un día me amanecí que me había orinado toda. Yo cuando llegué aquí escuché compañeros que perdieron todo, que se echaron de casa, algunos en situación de calle. Y yo digo, como voy a decir yo, para mí, lo acto más vergonzoso y el que me dio fue que me meé encima. Y fue eso en realidad. Me sentía mal. No me pasó nada más.
Nada más y nada menos, que fuerte saber que son mujeres que beben a escondidas, además por el estigma que les provoca, ¿no? Por el qué dirán.
Por el mira cómo va, bueno, detrás hay casos de maltrato, en algunos casos, acoso en otros, pero cuando no se sabe o no se puede hacer frente a él, a veces tiran del alcohol, de esa anestesia, el sentimiento de culpa también por los hijos.
Yo bebía en casa, la mayoría de las mujeres solemos beber en casa, a escondidas. ¿Por qué? Porque tú llegas a un bar, te tomas una copa y tú no te vas a tomar una copa, tú te vas a tomar una detrás de otra. Y claro, el que está allí tomándose otras tantas copas, pero es un hombre, por ejemplo, lo primero que piensa, mira esta, no tendrá nada mejor que hacer en su casa, o vaya guarra, si está aquí, como tendrá a sus hijos de abandonados. Con esta se puede hacer cualquier cosa, mira cómo va, mira no sé cuántos whiskies lleva, mira... Entonces,
¿es más difícil para las mujeres salir del alcohol porque sí, el hecho de beber en casa hace que muchos ni siquiera se enteren?
Sí, sí.
Llevamos, ¿y los hijos? ¿Y los hijos yo qué tengo dos papel hijos tienen en esto?
Uf, el más importante, diría yo, porque fue precisamente mi hija la que, a través de una amiga íntima suya, llega un momento en que ya no pueden más aguantar lo que tienen en casa y pues se hacen sus confidencias. Y dio la casualidad de que la madre de esta chica, de su amiga, también es alcohólica. Laura, que se llama la amiga, le dijo a su madre cómo podía ayudarnos y echarnos una mano. Y su ayuda fue acompañarme. Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Lo mejor, yo he recuperado a mi familia. He recuperado a mis hijos, a mi marido. Mis hijos ya llegó un punto que no me hablaban. Yo me levantaba, daba los buenos días y muchas veces ni me miraban. Porque yo entiendo, lo entiendo, que tuvo que ser una etapa muy dura en sus vidas.
Las drogas te sacan los demonios, los monstruos que llevas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues depende cómo me diera al principio, pues estabas más contenta, tal, pero si estabas triste, pues te entrabas en una depresión con tu pedo. Pero si estabas agresiva o algo, pues yo he acabado en un calabozo. Entonces, bueno, lo voy a controlar. O sea, ya a lo mejor llevaba 10 meses sin beber, pero pum, no hacías las cosas bien, como tienes que hacerlas, ¿no? De quitarte de esa gente, esos entornos. Y yo, mis recaídas eran de 15 días y claro, los últimos 5 días inconsciente total, o sea, y te pasaba una cosa más grave. A mí me valió pues salir de un accidente de tráfico yo sola en Segovia en una cuneta.
Porque habías bebido más de la cuenta.
Iba a 0,90. Lo que no sé es cómo aguanté 68 kilómetros si no la lié. Me estrellé sola. O sea, no di a nadie, sola, y salí del coche sola.
¿Alguna vez has pensado que podías haberte cruzado con alguien en la carretera?
Muchas veces. Muchas veces.
Mujeres con nombre y apellidos que buscan esa tarde herramientas, mujeres que no son anónimas, son Irene Queiroz, Teresa Gil o Mercedes.
Es verdad que cuesta mucho dar el paso, tal y como es la sociedad y tal y como te miran, pues de decir, señores, yo, pues igual que si dices, yo soy esquizofrénico, por Dios. Ahora digo, soy alcohólica, estoy en abstinencia casi 9 años... pero soy alcohólica reconocida, con nombre y apellidos.
¿Qué es?
Mercedes Diezma.
Isabel Salvador, gracias por compartir con nosotros estos testimonios. Cuídate.
Buenos
gracias.
Días.
Hasta ahora.
Naughty Sneaky.
Seguro que a la persona que está ahí junto a ti, a Javier, en el estudio, le sonaba, le resultaba familiar todo lo que estaba oyendo. Se llama Jorge, pero lo llamaban el Yayo o el Vinagre. Y precisamente así se titula su libro, Vinagre, que edita Yonki Books. Jorge Matías, buenos días.
Buenos días.
Tienes 51 años. ¿Cuántos sin beber?
Pues si no me fallan las cuentas, en verano hará 17 años.
17 años.
Sí.
Se lo dejaste con 30 y bastantes.
Sí.
30 y pocos. ¿Te has identificado con lo que escuchábamos, no?
Bastante. Bastante. Es un poco Bueno, ya he oído muchos, desde que dejé el alcohol, he oído muchos testimonios así similares y bueno, que cada uno, cada alcohólico tiene sus vivencias particulares, pues suele haber coincidencias en todos.
Hay lugares comunes, sí. Y tienes como un radar, tú eres capaz de saber quién tiene un problema seguramente.
No tengo, o sea, no soy capaz de saber si alguien, porque eso se lo tiene que terminar un especialista. Pero sí soy capaz de saber quién tiene algún grado de, algún tipo de problema con el alcohol, algún grado de dependencia o de abuso.
Una de las cosas que diferencian a veces el perfil de alcoholismo en mujeres, como hemos escuchado, es que suelen beber solas en casa, ¿no? Como esa profesora que se cocía al salir del colegio. En tu libro, Jorge, hablas de la soledad del bebedor, aunque esté con gente, porque bebes porque no quieres estar solo. ¿Tú lo dejaste cuando encontraste en alguien en quien apoyarte? ¿Cuál fue tu momento clic, ¿no? Que decides dejarlo.
Bueno, mi momento fue el día de mi cumpleaños, que me llamó una amiga para felicitarme. Y en ese momento yo ya iba un poco, era por la mañana, y yo estaba viendo solo. Entonces pues esta amiga me puso delante de un espejo.